estar informado.
Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 12 de mayo, domingo de la fiesta de la Ascensión del Señor, que viene con tiempo muy parecido al de ayer. Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el área cantábrica, en el sistema ibérico y también en los Pirineos. Y luego máximas que van a llegar muy calurosas a los 33 grados en Sevilla. ¿En Cataluña qué? Temperaturas de lo más agradables. Ahí están los 29 grados que se esperan hoy en Lérida, los 25 de Gerona o los 22 de Barcelona y Tarragona. A las 9, estamos ahora mismo a 2 horas, por tanto, de que abran los colegios electorales en Cataluña, y lo que tienen claro todos los candidatos con opciones de presidir la Generalitat es que se presentan sin ninguna garantía de poder gobernar. Es lo único claro de las elecciones de este domingo en Cataluña. Ningún partido va a obtener mayoría absoluta en el Parlamento. Por mucho que crezca el PSC de Salvador Illa, al que todas las encuestas dan como vencedor, se va a quedar lejos de los 68 diputados que le permitirían gobernar en solitario. Así que esta noche va a ser necesaria la calculadora ante posibles pactos. En 2021, el PSC obtuvo 33 escaños... y la media de todas las encuestas que se han venido publicando a lo largo de esta campaña sitúan esta vez a Salvador Illa por encima de los 40. El mejor escenario le sitúa en los 47. ¿Qué sería lo ideal para su partido? ¿O cuál es el deseo del PSC y de Salvador Illa? Gobernar junto a los comunes, la marca de Sumar en Cataluña, y extender así la coalición de Moncloa al Palau de la Generalitat. Los comunes tienen 8 diputados. Y no parece que vayan a mejorar ese registro, todo lo contrario. El partido de Yolanda Díaz, o su filial catalana, que ha tenido a Ada Colau como una de sus cabezas más visibles, no crece en las encuestas. El CIS de Tezanos, que es uno de los más optimistas en Comú Podem, le deja entre 7 y 8 escaños. GAT 3 en un máximo de 4. Así que con esa entente cordial entre PSC y los comunes, también se quedaría lejos de la mayoría absoluta. Tendrían que contar con el concurso de Esquerra, de forma externa sin entrar en el gobierno, o reeditando el tripartito que ya se vio con José Montilla y con Pascual Maragall. Pues esa es una de las incógnitas que se plantea hoy, porque salir del gobierno para Esquerra tiene una consecuencia: renunciar a todos los cargos y carguillos que tienen ahora mismo, que no son pocos. Hay otro escenario, sí, que nadie descarta, porque siempre que se repite que Junts, o lo poco que queda de Convergencia, y Esquerra son enemigos irreconciliables, al final llevan años gobernando, acordando, coqueteando, o como quieran llamarlo. Así que esa mayoría independentista, con el apoyo de los radicales de la CUP, si es que les dan los números, también es otra de las opciones que se barajan a esta hora. Por último, veremos el papel del centro-derecha, que se presentan como el único dique antiseparatista. Si se consuma la desaparición de Ciudadanos, o se quedan con una representación casi testimonial, después no lo olvidemos de su triunfo histórico en votos y escaños de 2018. Si la debacle de los naranjas va en sintonía en lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados o en otros puntos de España, pues ya digo que PP y Vox se quedarían como el único gran frente antiseparatista. Que el resultado de esta noche va a tener repercusiones en la política nacional, tampoco hay ninguna duda. En Moncloa, Sánchez depende tanto de Junts como de Esquerra, depende tanto del delincuente Puigdemont como de Pere Aragonés. Por eso, la viabilidad de la legislatura va a seguir en manos de los separatistas, sea cual sea el resultado. Y van a seguir exprimiendo al gobierno de España, que es lo mismo que seguir exprimiendo al conjunto de los españoles. Y lo último que ha pasado esta noche, ya entrada incluso la madrugada, nos lleva a esa ciudad sueca de nombre Malmo, donde en una larga ceremonia se ha celebrado la final del Festival de Eurovisión. Bueno, entre todas las opciones que había para llevarse el micrófono de cristal, estaba la de un ganador, la de una ganadora o la de un no binario. Y ha triunfado la última opción porque ha ganado un cantante que no se considera ni hombre ni mujer. Es el representante de Suiza, que se hace llamar Nemo. Tiene una voz así como irritante. Para los que más sepáis de música, pues es estridente, especialmente en los agudos. Pero eso no ha importado para nada a los que votan en Eurovisión. ¿Acaso la calidad musical ha sido determinante en las últimas ediciones de este certamen? Pues eso. Está el jurado profesional de cada país participante y luego está el televoto, que para ejecutarlo cuesta dinero. Aquí en España, por ejemplo, votar costaba 1,10 euros. Y la mayor puntuación se la ha llevado el suizo Nemo con esta canción. Pues eso, enhorabuena a este Nemo, al suizo no binario, que no se considera ni hombre ni mujer. Por eso durante el programa en Televisión Española han tenido que estar haciendo juegos de equilibrio y se han referido durante toda la noche a él como ella. Eurovisión hace tiempo que se ha convertido en una gran astracanada, de eso no tenemos ninguna duda. Los de la corriente woke, los del supuesto interracismo, los de eso que llaman de forma cursi feminismo interseccional, los de los derechos de los transexuales, se han impuesto en Eurovisión. Bueno, en Eurovisión y en una buena parte de la sociedad europea. Y hace mucho tiempo que dejó de ser un festival pop. Lo que es ahora es un escaparate de una tendencia determinada, básicamente de izquierdas, y por eso también el tema que ha representado a España. Esa zorra del dúo Nebulosa, que por cierto, se ha despeñado, se ha pegado un talegazo de tamañas dimensiones. Han terminado con un mal resultado. Se han quedado en el puesto 22 del 25. Pero es que al margen de la bufonada en la que han convertido Eurovisión, este año se le ha añadido, de forma más intensa de lo habitual, el componente político. También arrastrado por una corriente supuestamente pacifista que solo ve un horror, la masacre de lo que está ocurriendo en Gaza, inadmisible, sí, pero que en cambio admite el terrorismo de Hamas porque va contra un país como Israel, que es capitalista y que es la única democracia en Oriente Próximo. Se han repetido las protestas contra la representante de Israel, dentro y fuera del recinto sueco donde se ha celebrado la final de Eurovisión. La joven Eden Golan, de 20 años, ha aguantado estoica y ha quedado en un quinto puesto que podría o debería haber estado por encima de no ser por todo ese movimiento pro-palestino que ha tenido encima. Desde España se han implicado con especial intensidad partidos como Sumar o como la defenestrada exministra de Igualdad, la de la ley suelta a violadores, Irene Montero.
Eurovisión es uno de los eventos no deportivos con más audiencia del mundo. Y nosotras creemos que, llegadas a este punto, la mejor forma que tiene España de ganar el Festival de Eurovisión es no participar, a no ser que Israel sea expulsada.
A Irene Montero, que fue la que se puso de perfil cuando Hamas atacó por tierra, mar y aire a Israel, habría que preguntarle si es consciente de que muchos de los artistas que ayer actuaron en Eurovisión serían perseguidos, incluso ahorcados, por Hamas o en su querido Irán, por el simple hecho de ser homosexuales, transexuales o no binarios. Pero no, lo que toca ahora es eliminar el Estado judío desde el río hasta el mar, aunque sea bajo la coartada de un falso pacifismo y de un bonismo que solo aplican por barrios según les interese. Han querido que este Eurovisión fuera el más polémico de la historia y lo han enfangado de tal manera que se ha alcanzado, sí, el pretendido caos. Bueno, la buena a los premiados. Y yo sé que es un día de protagonismo para el Real Madrid, después de completar otra semana épica con el pase a la final de la Champions. Otra más. Este domingo van a celebrar los blancos el título de liga ante los suyos, en la Fuente de la Diosa Cibeles, previo paso por la sede de las principales administraciones madrileñas. Pero es que hoy hay un deportista que sigue causando furor allá por donde va. Y eso que está ya de retirada. Atentos a la tremenda ovación que se ha llevado este sábado en Roma nuestro Rafa Nadal. Es sin duda una de las despedidas más emocionantes de su carrera. Y se la llevó tras caer derrotado en su segundo partido en el Masters 1000 de Roma. Si no habéis visto las imágenes, son impresionantes. Se ve a Nadal saliendo de las instalaciones del Foro Itálico por una pasarela y debajo cientos de personas, no sabría calcular, bueno, son miles de aficionados al tenis que corean su nombre y lo ovacionan sin parar. Rafa Nadal, que ha ganado este Masters 1000 de Roma hasta en 10 ocasiones y que además de su poderío en las pistas ha sembrado un espíritu y un ejemplo de elegancia, de esfuerzo, de clase, de categoría, que ahora recibe respuestas como esta en Roma. Vendrán otros, de hecho ya han llegado, pero este deportista legendario es irrepetible. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Novedades en Barbate.
El juzgado de Barbate abre diligencias contra los mandos superiores de los guardias civiles asesinados después de que una narcolancha embistiera su Zodiac. Ha sido después de que la AUGC, el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, denunciase que en este operativo se vulneró la normativa de prevención de riesgos laborales.
Libertad provisional.
Para el entrenador de la Unión Deportiva Coromoto de Tenerife, ha sido denunciado por el padre de uno de sus jugadores por supuesta corrupción de menores. Como medidas cautelares, se le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de las presuntas víctimas y de las instalaciones del club.
Se entrega
a la policía un hombre de 57 años que permanecía atrincherado en una vivienda en Valencia. Tenía dos cuchillos de grandes dimensiones y había comenzado a amenazar al resto de vecinos. El hombre había sido detenido este viernes por presuntamente agredir a su pareja. El varón ha sido trasladado a un centro médico para ser atendido por su estado mental.
Nuestros peces no se venden.
Es el lema de la manifestación convocada por la madre del niño Gabriel, asesinado en 2018 por la pareja de su padre. Cientos de almerienses se han manifestado junto a ella en contra de las producciones audiovisuales que se puedan lucrar de la muerte de su hijo.
Llegamos a las 7:13, 6:13 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.392. 63392. Serie 55. 055.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo electoral en Cataluña y ante el enrevesado tablero político español con Esquerra Republicana y con Junts como socios parlamentarios de Sánchez en Madrid, los resultados de estas elecciones catalanas evidentemente van a tener una clara lectura nacional. El presidente del gobierno, te lo venimos contando, las presenta casi como un plebiscito personal. Las expectativas pasan por un amplio triunfo de Salvador Illa. Una de las claves reside es si toca o supera el techo histórico del PSC, que se sitúa en 42 escaños. El escenario idóneo, ideal, para Sánchez sería que Illa alcance la Generalitat con el apoyo externo de Esquerra. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La intención de Pedro Sánchez es simple y llanamente seguir gobernando, pero hacerlo con Salvador Illa por fin presidente, como un triunfo de su agenda del diálogo, incluida la amnistía. Todo un balón de oxígeno para el propio Sánchez, cuando su entorno niega que un triunfo amplio del PSC haga peligrar las alianzas parlamentarias en Madrid. La habitual tendencia de la Moncloa a ver el vaso medio lleno les empuja a rechazar cualquier posibilidad de un descarrilamiento de la legislatura de mano de los separatistas. El bloque, entienden, seguirá siendo inestable al aglutinar fuerzas dispares, pero carece de alternativa ante la seguridad de que el PNV, siquiera Junts, jamás se alineará con el PP mientras mantenga la cercanía con Vox. Aún así, el PSOE es incapaz de descartar que los independentistas se las hagan pasar canutas para aprobar la agenda legislativa. Poca cosa en comparación con un escenario de mayoría soberanista muy problemático para Pedro Sánchez, porque cuestionaría el andamiaje mismo de su mandato.
Mientras, en el Partido Popular aseguran estar convencidos de que el cuarto puesto en estos comicios era suyo y no de Vox. En la calle Génova se plantearon desde el minuto uno estas elecciones catalanas en clave nacional y las ven como una especie de trampolín para las europeas del 9 de junio. Obviamente no van a ganar hoy, pero confían en que su previsible ascenso dé oxígeno al partido. Ahora mismo tienen solo 3 escaños en el Parlamento. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días. El PP se ha planteado estas elecciones desde el principio en clave nacional. Y te lo explico. A nadie se le escapa que no se juega en el gobierno de Cataluña, como ocurrió, por ejemplo, en Galicia. Y que eso quita tensión, pero no resta importancia. ¿Por qué? Bueno, si consiguieran multiplicar por 3, o en el escenario ideal por 4, sus actuales 3 diputados en el Parlamento catalán, cambiaría el panorama político. Nos dicen que sería el trampolín para arrasar en las europeas y abriría el camino para que Feijóo llegue a la Moncloa. Vale, pero ¿cómo consiguen llegar a esos 10 escaños mínimos? Bueno, pues son vasos comunicantes a costa de que pierda diputados Vox, ¿no? Bueno, pues el PP niega la mayor y dice que su nicho de votos para crecer consiste en absorber a Ciudadanos y en convencer a los socialistas no independentistas. Claro, ellos mismos reconocen que es un escenario endiablado, aunque todo lo que consigan mejorar será siempre interpretado como un triunfo.
El Partido Popular, que como te decía, tiene 3 escaños ahora mismo en el Parlamento de Cataluña. Vox, en 2021, obtuvo 11 escaños en esos comicios autonómicos, aunque uno de los diputados abandonó el partido y ha terminado la legislatura como diputado no adscrito. A las 7 y 18 no nos movemos de Cataluña porque a esta hora analizamos una decisión que se ha tomado esta misma semana a tan solo 5 días de los comicios que se celebran hoy. El gobierno catalán ha puesto fin a la emergencia por sequía. Antes de explicar qué implica esto, vamos con los datos. Los embalses españoles han experimentado una importante recuperación los últimos meses. Ahora mismo, de media, las reservas de agua se encuentran al 63,3% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Un incremento de más del 17% en comparación con lo que hace justo un año tenían almacenado. Pero la diferencia es notable entre comunidades. Mientras en el norte la sequía es inexistente, en Cataluña las reservas se encuentran por debajo del 25% de media. Es cierto que las cuencas catalanas también han subido. De hecho, desde el martes de la semana pasada, que fue el día más lluvioso en Barcelona de los últimos 4 años, que se dice pronto, las reservas han aumentado 5 puntos de media. Pero la situación sigue siendo crítica, algo que desde el gobierno catalán han parecido ignorar en las vísperas de las elecciones y por eso han decidido relajar las restricciones esta misma semana. la medida tiene evidentes tintes electoralistas, mira a dos sectores que son muy potentes en Cataluña. Por un lado está el sector del turismo y luego el del campo. Este era el anuncio que hacía el consejero de Acción Climática de la Generalitat, que es David Mascort.
Pasamos al estado de excepcionalidad y no y salimos de emergencia. Y por lo tanto, esta llamada a seguir ahorrando agua en todas las actividades, en todos los hogares, sigue siendo efectiva.
Esto quiere decir que las 6 millones de personas afectadas por las restricciones en Barcelona, parte de Gerona, han visto, Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Flexibilizadas las medidas que se venían aplicando. ¿Por qué estamos hablando de una medida electoralista?
Es lo que denuncian desde la Asociación Catalana de Amigos del Agua. Ellos consideran primero que el gobierno catalán reaccionó tarde a la imposición de restricciones, que disfrazan además de medidas puntuales para evitar hablar de la sequía como el problema real que supone ahora mismo en Cataluña, y que el hecho de que esta semana hayan dado marcha atrás se debe únicamente a los comicios que se celebran hoy. Xavier Latorre es su presidente.
El gobierno, por llamarlo de alguna manera, porque esto ha sido un desgobierno hidráulico, pues no quiere dar malas noticias, pero es que claro, la gente no es tonta y la gente vive y ve que tenemos lo que tenemos, y por más que el gobierno diga que no va a haber restricciones, pues esto es como la cartilla de ahorro. Si uno no ingresa y va sacando, pues al final se queda sin saldo, ¿no?
Desde la Asociación Catalana de Amigos del Agua insisten en que las lluvias de los últimos meses no son suficientes para levantar las restricciones, y a la espera de que las cuencas catalanas experimenten una recuperación suficiente, abogan porque, gusten o no, sigan aplicándose.
La sequía en las cuencas internas de Cataluña tiene solamente tres soluciones. Una, que llueva, y que llueva mucho. Desde luego, cuando uno mira al cielo, pues esta no parece que es la solución más cercana. Dos, la aplicación de medidas quirúrgicas, que en el ámbito hidrológico se llaman restricciones. Y tercera, pues la plegaria.
Consideran, por lo tanto, que una vez pasen las elecciones y con la llegada, además, del verano y también de muchos turistas, la aplicación de nuevas restricciones será inevitable, Antonio.
Bueno, mientras y tras este anuncio, desde la Generalitat mantienen su plan de instalar una desalinizadora flotante en el puerto de Barcelona de cara a este otoño y otras 12 desalinizadoras móviles en la Costa Brava, en Gerona. Solo la de Barcelona costará 100 millones de euros y se ha comprado por un plazo inicial de 5 años. Una vez transcurridos esos 5 años, si hay agua suficiente, el gobierno catalán asegura que la venderá.
Producirá 40.000 metros cúbicos al día, que es el equivalente a 14,4 hectómetros cúbicos al año, con un coste alrededor del 50% inferior que el de los barcos. Por tanto, desestimamos ya traer barcos de agua a Cataluña.
Entre las medidas que se han puesto encima de la mesa estos meses estaba la de llevar agua en barco desde la planta desaladora de Sagunto, en Valencia, que ahora mismo se descarta. Una idea que para el presidente de la Asociación de Amigos del Agua tampoco tiene ni pies ni cabeza.
Hay que hacer poco caso de los mensajes en la búsqueda de un titular. Hace 2 meses el agua de Sagunto nos iba a sacar de todas las miserias, cosa que era absolutamente incierta. La capacidad de la salinidad de Sagunto es pequeña. Además, se habían de hacer unas obras de conducción de 2 kilómetros entre la instalación y donde tenían que ir a cargar los barcos.
Además de que tendría un coste, Sandra, de 1 millón de euros por barco. En definitiva, parches, restricciones de quite y pon en periodo electoral y una situación de emergencia por sequía que se ha aplicado desde febrero en 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Gerona, zonas dependientes del sistema Ter Llobregat. Pero independientemente del motivo de la decisión, ¿qué cambia, Sandra, para estos 6 millones de catalanes afectados?
Pues con el fin del estado de emergencia se pasa a la fase de excepcionalidad. Con ella el consumo por habitante al día vuelve a ser de 230 litros, son 30 litros más que hasta ahora. También la agricultura, la ganadería y la industria podrán aumentar su gasto en agua, y además las piscinas se podrán llenar, a excepción de aquellas que se encuentren completamente vacías.
Nos fijamos en Cataluña, que ha relajado restricciones esta semana coincidiendo con las elecciones, pero no hay que olvidar que este no es el único territorio afectado por la sequía y las restricciones. Hablábamos de piscinas hace un momento, Sandra, y sobre todo esto también hay novedades en otros puntos de España de cara al verano.
Como en Málaga, donde también esta semana han anunciado que se va a permitir llenar las piscinas privadas. Además, se amplía allí el riego tanto para jardines privados como públicos. Mientras que en el resto de provincias de Andalucía aún no se ha tomado una decisión sobre el llenado de las piscinas, aunque no obstante se espera que en los próximos días la Junta también tome una decisión al respecto, sobre todo mirando a Cádiz, que es otra de las zonas más afectadas por la falta de agua y las restricciones. Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha establecido unos máximos de consumo y estos se han fijado en 200 litros por habitante y día.
Bueno, también la peor sequía en 40 años ha llevado a poner en marcha las primeras restricciones en Castellón esta semana, en concreto en el sector agrícola, donde el riego queda limitado a la mitad, justo a la mitad en algunas zonas. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar es Miguel Polo.
Si no fuera por las obras que tenemos hechas de las desaladoras, de las conexiones entre sistemas, ¿no? Por ejemplo, de la Sala de Monchamel, que es capaz de mandar agua hacia la zona de la Marina Baja, de Benidorm, tal, pues ahí habría un problema grave. Afortunadamente todo eso está resuelto. Lo que hay que tratar es que de implementar medidas de cara al futuro que nos permitan sobrellevar mejor una situación de sequía como la que tenemos ahora mismo.
Bueno, pues estas son las novedades sobre restricciones por sequía. La situación sigue mejorando en gran parte de España, sí, pero en algunos puntos las autoridades continúan limitando el uso del agua. Sin embargo, esta semana ha llegado el fin de la emergencia por sequía en Cataluña, un anuncio puramente electoral de cara a los comicios que se celebran hoy, para esconder un problema que sigue afectando a gran parte de esta comunidad a las puertas del verano y en especial a las zonas del sistema Ter Llobregat. Estamos hablando de nada más y nada menos que 6 millones de personas. Ponemos rumbo aquí en la mañana del fin de semana de COPE hacia las 7:30.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto, primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo electoral en Cataluña. Elecciones autonómicas marcadas, sí, por la incertidumbre. Y hoy se va a tirar, lo van a escuchar seguro, de ese topicazo que indica que el tiempo no va a ser una excusa para ir a votar. ¿Por qué? Pues porque ahí están los 29 grados que se esperan de máxima en Lérida, los 25 de Gerona o los 22 de Tarragona y de Barcelona. Las máximas en una ciudad como Barcelona varían muy poco de las mínimas. Los termómetros no han bajado esta noche de los 17 grados en la ciudad condal y en las horas centrales del día subirán a esos 22. Es el tiempo que van a tener hoy en Cataluña. En Madrid, por cierto, van a rozar los 30 de máxima. Y hoy es un día de celebración. No para todos, es verdad, porque la fiesta va por barrios, pero es un día de celebración para los aficionados del Real Madrid que van a poder hoy compartir el título de liga con la plantilla del primer equipo. Unas celebraciones van a comenzar a primera hora, van a recorrer las distintas administraciones, van a estar en el ayuntamiento, van a estar en la Comunidad de Madrid y a eso del mediodía pues vendrán a la plaza de la diosa Cibeles y compartirán el título de liga con los suyos en una semana que ha vuelto a ser épica para los blancos con esa victoria, esa remontada en casa frente al Bayern de Múnich que les ha puesto rumbo directo a la final de la Champions. Nos vamos acercando, mira, te hablaba de las temperaturas, nos vamos acercando al verano, que en España es sinónimo de playa. Hoy muchas playas ya se van a llenar de gente y además de playas de buena calidad, y no lo digo yo, lo dicen las 638 banderas azules que este año ondearán en las distintas playas de nuestras costas. A estas se le suman las 102 que han conseguido nuestros puertos deportivos y otras 7 otorgadas a las embarcaciones turísticas. En total, 729 banderas azules de las que podemos presumir en España. Ahora bien, ¿qué tiene la Fundación de Educación Ambiental a la hora de otorgar este distintivo? Pues distintos factores. Ahí aparece el buen estado de las aguas, el nivel, si es alto, medio, bajo, de los servicios playeros, o la seguridad de los bañistas. Y nosotros somos líderes mundiales en número de banderas azules desde hace 30 años, seguidos de Grecia y de Turquía. Este año, de hecho, hemos conseguido 18 banderas más que el año pasado. Dentro de nuestro territorio, la Comunidad Valenciana sigue siendo la que más distintivos de este tipo recibe. Ya tiene 159. Una de ellas está en la playa del Torres, en Villajoyosa. Allí José es gerente de un restaurante justo a pie de playa. Sin duda cree que el paraje merece esa bandera azul.
Sí, yo creo que sí. Además, esta playa cada vez está más en auge. Es una playa virgen, o sea, es como una playa virgen. La verdad que está muy bien. Es una zona de árboles al lado. La verdad es que sí.
Después se encuentran las playas de Andalucía, 156, Galicia, donde tienen 125 banderas azules, y Cataluña, con 118. En la playa de la Barrosa, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, David tiene una escuela de surf, y sin ese distintivo azul dice que no sería lo mismo.
Y no, hombre, esta playa se está hasta arriba de gente, tiene muchísima cantidad de turismo en verano, o sea que posiblemente se notaría, me imagino yo que si no tuviera ese distintivo, si no estuviera tan cuidada, me imagino que tendría menos afluencia de público, supongo.
Y fíjate que por primera vez ondeará una bandera azul en Navarra, concretamente en la bahía del Erate, ubicada en el municipio de Gesalaz. Porque sí, también hay banderas azules en zonas de agua interiores, no solo en la costa, como en el Pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, que mantienen su bandera azul desde hace ya 7 años. Carlos tiene allí un chiringuito.
Esto pues hace que la gente que viene, además que venga más gente, ¿vale? Pues hace, pues eso, que pues los requisitos son los requisitos, porque están las cosas más limpias, los baños públicos, que hay unos accesos en condiciones, unos servicios. El ayuntamiento los cumple, pues la gente pues mucho más contenta, ¿no? Que pueda venir, bañarse, hacer actividades, hay unos baños, haya unos buenos accesos.
Pues ahí está también esa bandera azul en el Pantano de San Juan o en otra zona de interior, como te he dicho, en Navarra, en la Bahía del Arate, en el municipio de Guesalas. Canarias, Baleares, Murcia, Asturias, Cantabria, Extremadura, País Vasco, Melilla, Ceuta, Madrid, hay banderas azules por todo nuestro territorio, lo que prueba que nuestras zonas de baño cumplen con un alto estándar en servicios y son respetuosas con el medio ambiente. Vamos con más noticias.
Escuchas La Mañana.
El juzgado de instrucción de Barbate abre diligencias contra los mandos de la Guardia Civil que organizaron el operativo contra los narcos en el que fueron asesinados dos agentes.
Ha sido después de que la Asociación Unificada de Guardias Civiles presentase una denuncia. El sindicato considera que se vulneró la normativa de prevención de riesgos laborales y asegura que el objetivo de esta denuncia no es otro que el de depurar responsabilidades y que este acontecimiento suponga un antes y un después. Esta apertura de diligencias coincide con el vuelco que ha dado la investigación después de que la UCO concluyese que los 6 detenidos por el asesinato de los 2 agentes no estaban involucrados en el crimen.
Ahora se busca a un tal Karim, marroquí, que habría huido a su país nada más cometerse este crimen. Unas 700 personas arropan a la madre del niño Gabriel en una concentración contra las producciones audiovisuales que se puedan lucrar de la muerte de su hijo.
Piden que se paralice la producción de un documental sobre la muerte de su hijo asesinado en 2018 por la pareja de su padre, que contaría con el testimonio de la asesina. La concentración ha estado precedida de una marcha al grito de "Nuestros peces no se venden" o "No es una serie, es nuestra vida". Desde el Ministerio de Interior han manifestado su apoyo a Patricia Ramírez y han dicho que investigarán cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario. Además, colaborarán con la justicia para atender cualquier requerimiento que pudiera derivarse de las acciones legales que esta madre para evitar que el asesinato de su hijo se convierta en una producción audiovisual.
El Real Madrid celebra este domingo la Liga en la Cibeles, Sabilaso.
Desde las 10 de la mañana, la expedición del equipo blanco va a ir por las diferentes instituciones hasta llegar a la famosa fuente. Un Real Madrid, por cierto, que ha ganado 0-4 en el campo de un Granada ya descendido. Además, empate a 2 entre Athletic y Osasuna, que deja en bandeja al Atlético de Madrid la plaza de Champions, y los de Simeone, que juegan este domingo a las 4:15 ante el Celta de Vigo. Además, a las 2, Cádiz-Getafe, Valencia-Rayo 6:30 y Betis-Almería a las 9. Además, es fin de semana de motos. Hay carrera a las 2, Jorge Martín desde la pole, Bañalla segundo y Viñales tercero. Mar Márquez sale el 13 y ha remontado este sábado desde el 13 también hasta el segundo puesto en la sprint. Dice el ilerdense que ha encontrado el ritmo.
Yo tampoco sabía que era capaz de estar en esa segunda posición, pero la verdad es que hemos sabido sufrir este fin de semana. Lástima que mañana también saldremos en esa decimotercera posición, porque sí, la gente se queda con la salida, pero yo me quedo con el ritmo después. Esta mañana he encontrado el ritmo, o sea, para mí este fin de semana hemos aprendido mucho.
Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía.
Ha vuelto a pasar, el gobierno ha cerrado un acuerdo crucial solo con los sindicatos y no ha logrado atraer la firma de los empresarios, de la COE. Hablamos de la reforma del subsidio por desempleo en el segundo intento del Ejecutivo por sacar adelante unos cambios que nos exige Bruselas para desbloquear el cuarto pago de los fondos europeos. Ese será uno de los puntos que la Comisión evaluará en un par de semanas para decidir si desbloquea otros 10.000 millones de euros en fondos. Esta vez parece que el Gobierno sí conseguirá sacar la reforma adelante en el Congreso y lo va a hacer con el apoyo de Podemos, que ha conseguido que se mantenga una de sus reivindicaciones fundamentales. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Cuáles son las claves de esta reforma de la que están pendientes miles de personas?
Sí, pues es una de las claves, la que tú has apuntado, esa prebenda que se da a Podemos manteniendo la sobrecotización de la que se beneficia a los mayores de 52 años que perciben el subsidio, algo que quería eliminar la parte socialista del Ejecutivo, justificando que ya no era necesario ese beneficio tras la subida del salario mínimo. A grosso modo, la reforma lo que recoge es un incremento del subsidio por desempleo, que es esa prestación que se cobra cuando ya se ha agotado el paro, y se amplía el perfil de las personas que pueden acceder a él, pues pasando de los 700.000 beneficiarios actuales pues hasta unos 900.000. Al mismo tiempo, la reforma recoge la posibilidad, esto es lo más destacado, de compatibilizar el subsidio y el paro con un empleo no solo a tiempo parcial, sino también a tiempo completo durante un máximo de 180 días. Ahora, si bien siempre que el sueldo tiene unas condiciones que se perciba no supere los 1.350 euros brutos al mes. Habrá que ver qué fórmula, Antonio, elige el gobierno para tramitar esta norma y a partir de ahí pues ya sabremos cuándo entrará en vigor cada una de las medidas, aunque trabajar cobrando el paro no sería posible en principio hasta el próximo año. Insistimos, con esos trabajos a tiempo completo.
El subsidio por desempleo a debate, en este caso la reforma del subsidio a análisis, lo vamos a explicar con Emilio González, que es profesor de economía de Comillas ICADE. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por madrugar con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. La primera pregunta es por donde empezaba. Ha vuelto a ocurrir, no es la primera vez que el gobierno cierra un acuerdo crucial, un acuerdo económico solo con los sindicatos. En este caso, ¿es recomendable? ¿Ocurre algo si no se cuenta con el concurso de la COE, de la patronal, en la reforma del subsidio por desempleo?
Bueno, en este caso no ocurre demasiado, puesto que la reforma del subsidio por desempleo no es una cosa que tenga que financiar de alguna manera las empresas. Es más un ejemplo, bueno, de cómo es este gobierno, de las prisas que tiene por sacar algo adelante, por tener un buen activo electoral que tratar de vender con vistas a las elecciones catalanas y también con la idea de mostrarse como el partido, el gobierno que se preocupa por la gente frente a los intereses de los empresarios. Entonces es más un juego de imagen política que una cosa que pueda tener efecto de verdad sobre las empresas, porque cuando vemos las críticas de la patronal, el hecho de que no haya memoria económica, por ejemplo, pues evidentemente es importante porque se implica más gasto, pero no es un elemento que tengan que financiar las empresas. Ahora bien, lo que sí que es importante es si esto va a servir en realidad para algo.
Claro, Emilio, esa cuestión, ¿no? Lo que se busca fundamentalmente es ayudar a esa reinserción en el mercado laboral, a que esas personas que están percibiendo el subsidio o que están en paro pues no rechacen una oferta de trabajo que a lo mejor no les compense económicamente y de alguna manera pues se lancen, ¿no?, a esa nueva oportunidad y sacarles de esa situación de desempleo. ¿Este es el camino, Emilio?
A ver, es que primero, esto no es el camino, porque lo primero, mientras tú no pongas una condicionalidad para la percepción de la prestación por desempleo de la percepción del subsidio, no hay nada que hacer. Porque tú puedes rechazar ofertas de trabajo y seguir recibiendo el subsidio o la prestación, y puedes rechazar ofertas para hacer cursos de formación y adquirir nuevas competencias y seguir recibiéndolo. Entonces, como España es el único país de la OCDE que no tiene condicionada la percepción de esta prestación a la aceptación de un empleo o a la formación, pues tenemos un problema. Y en segundo lugar, toda esta medida no viene acompañada de políticas activas de empleo que ayuden de verdad a la reinserción, en el sentido, insisto, pues de dotar a la gente de nuevas cualificaciones profesionales demandadas en estos momentos por las empresas, porque de hecho una de las críticas más importantes sobre PYME al acuerdo es que las empresas pequeñas y medianas se tienen que nutrir de trabajadores, especialmente a través de los servicios públicos de empleo, y ahí eso no está funcionando porque los servicios públicos de empleo no funcionan bien y porque además ahí es imposible encontrar muchas veces el tipo de cualificación profesional que ellos necesitan. Y por tanto, si no se encuentra ese tipo de cualificación profesional, es que hay un desfase entre lo que demandan las empresas y las capacidades laborales que tienen la gente. Entonces hay que adaptar esas capacidades laborales mediante políticas activas, cursos de formación, etcétera, que es lo que no está contemplado dentro del acuerdo.
Es evidente que aumenta el gasto porque se amplían los potenciales beneficiarios del subsidio por desempleo. ¿Esto se ha medido bien? ¿Se ha medido bien el impacto que puede tener en las arcas públicas?
A ver, eso es el problema también en relación con lo que dice la patronal de la memoria económica. Es decir, está muy bien tratar de ser buenos, pero esto no está bien medido, y sobre todo teniendo en cuenta que además se mantiene la sobrecotización del 125% con cargo al bolsillo público, ¿no? Entonces, al final, esto no nos deja de ser más que alegrías de gasto público que tenemos difícil de financiar, porque ya en los últimos meses estamos viendo, sobre todo en las últimas semanas, una fuerte presión del Parlamento Europeo pidiendo explicaciones de qué está haciendo España con los fondos europeos, y España sigue sin dar respuestas, ¿no? Entonces esto no es nada más que aumentar el gasto público, y esto vamos a ver cómo lo financiamos, porque ahí tenemos un déficit bastante importante, lo estamos cubriendo sobre todo con la utilización de los fondos europeos, que no deberían ir a financiar gasto corriente, y esto no es nada más que otro elemento más de gasto estructural que no tenemos forma de financiar por hoy.
Qué importante es conocer la letra pequeña de todas las reformas, ver no solo el BES, sino también el EMBES, que es lo que hemos hecho con Emilio González, profesor de Economía de Comillas y CADE. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, Marta, y luego hay una cuestión que no habría que dejar pasar por alto. Es ese paro estructural que tiene España, con una tasa del 12%. Que lideramos el desempleo de la Unión Europea a pesar de estar en máximos de afiliación, y yo no sé si esta reforma puede ayudar o no a rebajar esa presión, si habría que hacer algo más, claro.
Bueno, lo ha dicho el profesor, ¿no? Emilio González, al final se tiene que incentivar más que se cojan los trabajos y que se hagan esos cursos de formación. El problema con esos parados de larga duración, que son los que representan ese paro estructural, Antonio, es verdad que estamos en máximos de afiliación, pero también porque va aumentando la población activa, ¿no? Y esos nuevos trabajadores se van incorporando, pero tenemos ahí una bolsa de personas que no consiguen salir de esa situación de desempleo, y fundamentalmente es por la falta de formación, porque no se adecúan a lo que está pidiendo en ese momento el mercado. Por tanto, hay que incentivar más para que se hagan esos cursos de formación y ese reciclaje. Y parece que de momento esta reforma del subsidio por desempleo y esta posibilidad de compatibilizar el paro con un empleo a tiempo completo, pues no incide en ese punto.
Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, un abrazo, gracias.
A ti, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros
ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo no se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Llegar a viejo, pero llegar bien, es el deseo de casi todos, y en esto creo que no hay debate que valga, ¿verdad? En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a centrar a esta hora precisamente en la longevidad, porque se acaba de certificar que dependiendo de si eres hombre o mujer, puedes tener más riesgo de padecer unas enfermedades u otras. Fíjate, según este análisis publicado en la prestigiosa revista The Lancet, los hombres experimentan un mayor nivel de pérdida de salud y tienen más probabilidades de sufrir enfermedades que abocan a la muerte prematura. Mientras que las mujeres, en cambio, tienden a sufrir más patologías que les llevan a tener una peor salud, empeorando su calidad de vida, pero sin llevarlas a la muerte. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Por ejemplo, el dolor lumbar, el dolor de cabeza, la depresión, la ansiedad, lo padecen más ellas, y los hombres sufren más lesiones por accidentes en carretera, más problemas cardíacos, respiratorios, o hepáticos. Esto como regla general, claro, que luego siempre hay matices.
Eso es. Se trata del primer análisis, Antonio, de la brecha de género en salud y en la esperanza de vida. Y el resumen, pues es ese, que las mujeres somos más longevas, pero llegamos a viejas con peor salud que los hombres. Y es que ellas tienden a vivir más que ellos, como evidencian los datos de aquí, de España. Fíjate, Antonio, donde la esperanza de vida es de 80 años en hombres y 86 en mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, en Eurostat, nuestro país lidera el top 10, el top 10 europeo, con una media de 83,2 años de vida. Estamos seguidos de Suecia, donde viven 83,1, casi como nosotros, Italia y Luxemburgo, que tienen una media de 82,7 años.
Bueno, pues ahí nos situamos en España como el país más longevo de Europa, y desde hace unos años se está cada vez más cerca de la longevidad de Japón o de Singapur, que se encuentran en el podio mundial de naciones con mayor esperanza de vida. De hecho, algunos estudios calculan que para mediados de siglo estaremos a la cabeza de esta clasificación mundial. Y si miramos el mapa español, Ana, con detenimiento, en Galicia la esperanza de vida supera los 83 años.
Sí, este dato supera en 10 años, fíjate, la esperanza de vida media en todo el mundo. Y es que esta comunidad española, Galicia, es una de las más longevas del mundo y se trata de una de las mayores poblaciones de ultralongevos de nuestro país, junto con Castilla y León.
Hay claramente dos comunidades autónomas muy destacadas con respecto a las demás. Una se trata de Castilla y León y otra es de Galicia. Una tiene 1.611 centenarios, la otra tiene 1.876. Pues está como comunidad autónoma un poco adelantada Castilla y León. ¿Qué ocurre? Que a nivel provincial, a nivel zonas y a nivel definiciones de zonas azules, sí que en Ourense tenemos una alta densidad de centenarios. Y eso es de enorme interés.
Bueno, acabas de escuchar a Pablo Vivanco, que es presidente de Ourensividad, que es un laboratorio de la longevidad.
¿Y qué hacemos? Bueno, pues trabajamos desde diferentes puntos de vista, analizando el agua, la comida, la dieta atlántica, el termalismo, también nuestros estilos de vida, la sociabilidad, por supuesto las costumbres y también la contaminación.
Hay que decir que, en cuanto a comunidades, en longevidad gana Castilla y León, eso sí, la provincia con más centenarios de toda España, proporcionalmente, es Ourense. Laura y Esperanza son dos de estas centenarias.
Bien, gracias a Dios. Pues el día 4 de agosto cumplo 102.
Pues tengo 107, me encuentro bien.
102 y 107 años, se encuentran muy bien las dos, son Laura y Esperanza, y te estarás preguntando, pues como todos nosotros, ¿qué es lo que hacen en su día a día estas dos mujeres gallegas para mantenerse también con la edad que tienen? Pues mira, Laura lo atribuye al ejercicio que realiza.
Me levanto, desayuno, ando una hora en bicicleta aquí en casa, luego vamos a dar una vueltecita por ahí por la calle con mi hija y comemos de todo, principalmente yo digo aquí en casa, cocidos, guisos y así normal, normal.
Esperanza tiene un ritual, que no se salta ni un solo día.
Pues mi día de ahora me levanto a las 11 y luego me tomamos el chupito. Sí, claro, un chupito, una copa de licor café con cacahuetes, otra vez con pitachos, todos los días. Es una costumbre que ya no pasamos sin él.
El chupito, ¿ves? Ahí está la clave. 102 y 107 años de Esperanza, de Laura. El método de Esperanza le funciona, lo del chupito. Pero detrás de esta longevidad hay muchas otras claves que han estudiado desde Ourensividad, como la genética, pero sobre todo la alimentación y también la actividad física.
Pues hay estudios en gemelos donde se ve claramente que el 30% es debido a la genética y un 70% es debido a la epigenética, es decir, a lo que tú haces con tu entorno, con tu vida. Entre los determinantes de salud, de longevidad más importantes que tenemos en la provincia de Ourense, pues tenemos la calidad del agua, la calidad de las comidas, que en invierno haga un frío relativo. Eso es muy importante por la tasa metabólica. También haya un termalismo con indicaciones terapéuticas, una buena sociabilidad con costumbres y una determinada actividad física que se consigue mucho en esas huertas de autoconsumo.
Y apunta, Antonio, porque el cómo te tomas la vida también ayuda a vivir más, fíjate, nos lo explica Pablo Vivanco.
fíjate, los rasgos de personalidad son también muy importantes, esa parte genética, ¿no? Hay cinco rasgos muy importantes, que es la curiosidad, la extraversión, la escrupulosidad, la amabilidad y ese equilibrio emocional o resiliencia. Eso también forma parte de esa genética, que es un 30%, y luego el 70%, pues digamos, la epigenética, todo el medio ambiente que afecta a que una persona sea longeva.
Digamos que hay que tener pues una actitud positiva, ¿no?, ante la vida para vivir más, lo que supone una concatenación de circunstancias. Te quieres sentir bien, por lo que llevas una vida sana, y como llevas una vida sana, pues te sientes bien. Y sí, relacionarse con la gente también ayuda a llevar esa vida más sana, teniendo más probabilidades de llegar a viejecitos. Guillermo Fauce nos explica, que es psicólogo, nos explica que se trata de determinantes sociales de la salud.
Bueno, habría que definir bien qué es eso de una actitud positiva ante la vida. Lo que sí está demostrado es que hay determinantes sociales de la salud y que, por ejemplo, dentro de esos determinantes, tener un mejor sistema de salud o hacer más ejercicio o comer más saludablemente, sin duda tienen un efecto positivo sobre la salud y lo hacen ser más longevo. En ese sentido, el relacionarnos con otros, el sonreír más frecuentemente, sería un poco lo que se relaciona con esa actitud positiva ante la vida, ¿no? Y sí, las relaciones sociales de calidad serían uno de los elementos fundamentales que explica el máximo de variabilidad en lo que sería la fragilidad, la longevidad, la resiliencia.
Sonreír frecuentemente, Ana. Sí, esto hay que anotarlo,
sí.
¿Eh?
Por supuesto.
Y hay que recordarlo en nuestro día a día. Como conclusión, pues que nos tomemos con ánimo la vida, que nos rodeemos de naturaleza, hemos escuchado el testimonio de esas centenarias, y que la buena comida la acompañemos de familia y, si puede ser, de un poquito de licor también.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.